Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a un nuevo episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal en donde en cada episodio trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. Yo soy Lola Moreano y es un placer acompañarles. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que ha sido muy solicitado por nuestras escuchas, a quienes les agradezco mucho su interés en explorar nuevos temas en mi compañía. Así que este será el primero de dos episodios sobre la menopausia. Hoy exploraremos brevemente la historia de este momento de la vida. Quédense, vamos a aprender un montón. Primero quisiera mencionar que voy a tratar este tema con todo el respeto y cuidado, considerando que es una experiencia que aún no he vivido en mi propia cuerpo. Te pido que me dejes saber si esta es información que ya conocías o si hay algo que queda por fuera y quisieras que mencione. Así puedo traerlo a la segunda parte. Sin más, empecemos. El término menopausia se refiere al cese definitivo de la menstruación y se dice que una persona ha llegado a ella cuando lleva 12 meses sin sangrado. Ocurre dentro de un proceso más amplio al que se ha denominado climaterio y que en la actualidad se ha dividido en las fases de perimenopausia, menopausia y posmenopausia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce que esta etapa implica transformaciones físicas, psicológicas y sociales, por lo que se considera un fenómeno biopsicosociocultural. Investigadoras en este tema sugieren que para entender las actitudes hacia la menopausia, primero es preciso considerar los significados construidos en torno a la menstruación. Ya que en muchas culturas la menstruación se asocia con la fertilidad, la juventud y la feminidad normativa, su desaparición puede conllevar estigmas relacionados con la pérdida de valor social, sexual o la capacidad de cuidado, características clave en la construcción de la identidad femenina. En este punto, es importante para mí recordarles que los discursos dominantes acerca de la menstruación están fuertemente influenciados por el tabú menstrual. Un conjunto de creencias y relatos que consideran a la menstruación como símbolo de impureza, contaminación y peligro, limitan la comprensión holística de esta experiencia y la reducen a un hecho biológico relacionado a la reproducción y maternidad obligatorias. Y sí, el tabú menstrual también influencia el concepto que tenemos de la menopausia. Como etapa vital asociada al envejecimiento, la menopausia ha sido interpretada desde el discurso biomédico como una patología. Sobre este hecho biológico se han construido imaginarios negativos y prejuicios que asocian esta etapa con el deterioro y la desexualización. La doctora Carme Valls-Lobet, médica especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género, advierte que muchas mujeres acuden al médico con temor ante la llegada de la menopausia. Este miedo no necesariamente responde a sus experiencias personales, sino a imaginarios colectivos que han sido construidos por la cultura popular y un sistema médico que subordina a las mujeres. Como resultado, esto puede causar que las mujeres no reconozcan o expresen sus síntomas reales, sino aquellos que se supone deben tener en esta etapa. Además, estas representaciones negativas han derivado en procesos de medicalización y psiquiatrización de los síntomas. Pero para comprender cómo es que en la actualidad se ha patologizado esta experiencia, es importante que comprendamos el recorrido histórico que nos trajo hasta aquí. El registro más antiguo que se conoce acerca de la menopausia se encuentra en el papiro egipcio de Ebers, del año 1400 a.C., un papiro médico en el que se menciona a las mujeres que han dejado de menstruar como blancas, en contraste con las menstruantes o en edad fértil a quienes se denomina rojas. Así también se habla sobre los sofocos, uno de los síntomas más representativos de la menopausia. Del mismo modo, en la Biblia se menciona esta etapa de la vida de forma indirecta al hablar sobre la historia de Abraham y Sara. Sara, quien fue infértil toda su vida, tuvo un hijo a los 90 años, como le había prometido Dios. Sin embargo, su sorpresa nos demuestra que ella se sabía incapaz de quedar embarazada a esa edad. Si bien en estos primeros registros no encontramos una valoración negativa de la menopausia, con el paso del tiempo observamos que las sociedades feudales sí le atribuyeron una connotación desfavorable. Durante este momento histórico, la indemnización por la muerte de una mujer embarazada podía igualar e incluso superar la de un soldado. En contraste, cuando la mujer era posmenopáusica, la suma se reducía casi por completo. Esta diferencia revela con claridad que el valor social asignado a las mujeres estaba estrechamente ligado a su capacidad reproductiva. Para el siglo XIV, la figura de la mujer menopáusica en Europa comenzó a asociarse con lo marchito, y exponentes literarios y de la pintura la representaron como símbolo de decrepitud, realizando una descripción degradante de los cambios corporales y de su incapacidad de reproducirse, comparando la imagen de una mujer de edad avanzada con el aspecto con el que se había descrito a las brujas.
Una mujer vieja, encorvada y arrugada, sabia, pero temida.
La menopausia pasó a ser parte de una identidad ambigua que despertaba desprecio, pero también respeto. Ya en la Edad Moderna, durante la Revolución Francesa, la menopausia fue equiparada a la muerte social, pues en un contexto en el que la belleza y la sexualidad eran los únicos atributos apreciados en las mujeres de las altas clases sociales, una mujer que ya no era fértil ni deseable quedaba excluida de estos círculos. A mediados del siglo XVIII se hablaba de la menopausia en las publicaciones científicas, refiriéndose a irregularidades de la menstruación. En el siglo XIX ya se empiezan a destacar síntomas emocionales o psicológicos, y es en esta época que el médico francés Desgardins propone el término menopause. Desde entonces, los discursos médicos comenzaron a preguntarse si la menopausia era un proceso natural o una desviación patológica. En 1857, el médico y fisiólogo Edward Tilt publicó un libro en el que afirmaba que esta etapa debía ser supervisada por profesionales, ya que dejaba huellas permanentes en el cuerpo y en la apariencia de las mujeres. Su mirada reduccionista se resume en la famosa frase: "La mujer es un útero con órganos alrededor". Esta polémica afirmación es el reflejo de una época en la que el cuerpo femenino era pensado exclusivamente desde su capacidad reproductiva. Es en este marco que algunas disciplinas como el psicoanálisis se encargaron de construir argumentos para la patologización de la menopausia. Por ejemplo, Freud menciona que la menopausia puede ser un periodo propicio para el estallido de la neurosis. También la psicoanalista Elena Deutsch califica la menopausia como un desastre, argumentando que la mujer ha terminado su existencia en tanto que generadora de vida. Es como llegar al fin de su función natural. Frente a la creciente patologización, médicos como Currier y Aldrich tomaron una postura crítica, argumentando que la mayoría de las mujeres atravesaban esta etapa sin mayores complicaciones y que los casos problemáticos eran la excepción y no la regla. Sin embargo, con la llegada del siglo XX, el desarrollo de la endocrinología permitió identificar el rol de las hormonas y con ello se consolidó el concepto de cuerpo hormonal, un cuerpo controlado por las hormonas. Esta idea sirvió de base para reforzar las nociones de la diferencia sexual y redefinir la menopausia como un estado de déficit o un estado que necesitaba ser regulado,
lo que impulsó la promoción de la terapia de reemplazo hormonal.
Entre las figuras destacadas de esta época se encuentra el Dr. Robert Wilson, ginecólogo cuya investigación fue financiada por la farmacéutica que lideraba la producción de estrógeno. Él defendía el uso masivo de esta hormona, desde una postura abiertamente sexista, que concebía que durante la menopausia ya no tenemos una mujer completa, sino una parte de una mujer. A partir de sus investigaciones, se propuso un uso masivo de la terapia de reemplazo hormonal para tratar la sintomatología relacionada a la menopausia, aunque esta recomendación tuvo altos y bajos al probarse argumentos sobre el riesgo de contraer cáncer endometrial y cáncer de seno. Aún así, esta propuesta fue impulsada fuertemente por campañas de laboratorios farmacéuticos con el respaldo de algunos sectores médicos. La lógica de estas campañas fue clara: asociar la menopausia con dolor, decadencia y envejecimiento. La estrategia publicitaria buscaba instalar una idea: los males futuros de las mujeres serían consecuencia directa del cese de la menstruación, legitimando la idea de que el envejecimiento femenino era un problema médico por resolver. En 1981, la Organización Mundial de la Salud definió la menopausia como el resultado de un déficit permanente de estrógeno, legitimando así su tratamiento como una condición médica. Desde entonces, este evento vital ha sido progresivamente medicalizado, al igual que otros momentos del ciclo de vida como el parto, el aborto y la menstruación.
Todos ellos han sido objeto de intervención médica en contextos donde el control del cuerpo de las mujeres ha sido parte de un orden social más amplio.
Y esta historia nos conecta directamente con lo que hemos conversado en episodios anteriores. ¿Recuerdan que en el episodio 4 hicimos un recorrido en la historia de la medicina y anatomía de nuestros órganos genitales? Revisar esta historia es muy importante para comprender la patologización de la menopausia, pues no sorprende que si nuestros órganos fueron pensados como imperfectos, esta nueva etapa de la vida también sea pensada como un suceso fallido que necesita reparación. Y bueno, ahora que conocemos un poco más sobre la historia, vamos a otro punto que es infaltable al hablar de menopausia: el envejecimiento. La menopausia no puede comprenderse sin problematizar la construcción social del envejecimiento o la vejez, pues existe una visión diferenciada del envejecimiento masculino y femenino. En oposición al envejecimiento masculino, que suele asociarse con madurez, experiencia o incluso prestigio, en las mujeres este proceso ha sido históricamente vinculado con la pérdida de valor social, decadencia y deterioro. Es crucial entender que el estudio del envejecimiento desde una perspectiva de género ha mostrado que no es lo mismo envejecer siendo mujer que siendo hombre, así como mientras van aumentando las capas que construyen la complejidad de cada identidad: raza, clase, territorio y otros que implican estar en los márgenes o ser construida como el otro. La doctora Valls-Lovett señala que el envejecimiento no se puede mirar únicamente desde la perspectiva de la edad, pues condiciones como haber disfrutado de una buena educación, acceso a la cultura, a sistemas de salud, haber tenido una vida profesional o relaciones afectivas saludables, construyen una vejez muy distinta a la de alguien que llega a esta etapa desde los márgenes del sistema. Nos dice entonces que el tema central no debería ser vivir más años, sino cómo se viven esos años, en términos de salud, economía, bienestar, contexto cultural, político y personal. Además, recalca que envejecer es un triunfo, no un cataclismo. Y para entender mejor esto, miremos al pasado reciente. Nuestras abuelas tenían una sabiduría enorme. Vivían con pocos recursos, a veces sin acceso a médicos, y aún así atravesaron múltiples partos, malnutrición y pérdidas profundas. Muchas sobrevivieron y muchas otras no. No sabemos exactamente por qué algunas lograban vivir más de 60 años y otras no, pero sí conocemos algo gracias a estudios realizados en huesos de mujeres del siglo XIX y comienzos del XX. Lo sorprendente es que la mayoría de ellas no tenía osteoporosis ni enfermedades de descalcificación ósea, como sucede hoy. Lo que sí aparece en esos estudios es artrosis en rodillas, desviaciones en la columna o piernas arqueadas, males causados por el paso del tiempo, que probablemente les causaba dolor crónico. En público lo disimulaban, pero con la familia o con sus comadres lo hablaban sin filtros. Aprendieron a escucharse, a observar su cuerpo y a buscar alivio con lo que tenían a mano: calor, vendas, plantas medicinales. Desde el origen de nuestra especie, las mujeres han creado infusiones, ungüentos y emplastos que ayudan a calmar el dolor, y muchas de esas prácticas todavía viven. Gran parte de ese conocimiento se transmitía de mujer a mujer, entre familiares, vecinas, amigas, parteras y curanderas. Era una red viva de cuidado. Sabemos poco de la salud de las mujeres de hace 70 años, pero lo que sí parece claro es que padecían menos osteoporosis y menos cáncer de mama que nosotras hoy. Tenían dolor, sí, su esperanza de vida era irregular, pero cuando sobrevivían al parto podían vivir tanto como una mujer en la actualidad. Entonces, ¿por qué hoy tantas mujeres le tienen miedo a envejecer? Si pensamos en nuestras abuelas, ese miedo no viene de ellas. Muchas envejecieron con dolores, pero también con dignidad, con sabiduría y con aceptación. Ellas no hablaban del envejecimiento como una tragedia. Entonces, ¿de dónde salió este pánico colectivo? Este temor no nació de la experiencia real de las mujeres, sino de discursos externos que se fueron metiendo en nuestras mentes. La medicina que patologizó cada etapa de la vida femenina. La publicidad que convirtió las arrugas en fallas y una cultura que nos repite que valemos solo mientras somos jóvenes, fértiles y deseables. En lugar de alegrarnos por cumplir años porque significa que seguimos vivas, muchas mujeres sienten que envejecer y llegar a la menopausia es el inicio del fin. Como si al llegar a esa etapa el cuerpo se volviera frágil, peligroso o enfermo por naturaleza. Ese miedo es aprendido, y por eso mismo también se puede desaprender. Pero entonces, ¿por qué empezamos a presentar síntomas o afecciones de salud después de haber atravesado la menopausia? Es importante distinguir aquí entre lo que es envejecimiento y lo que erróneamente se atribuye solo a la menopausia. Es normal que mientras más años vivimos, más se desgaste nuestro cuerpo. Nuestras caderas, rodillas y columna han sostenido peso, esfuerzo y movimiento durante décadas. Pero este desgaste no es un castigo natural del envejecimiento. Muchas veces está relacionado con el tipo de trabajo que hacemos, las cargas físicas y las condiciones de vida. Y por eso mismo puede prevenirse. Con la edad también pueden aparecer otros problemas de salud. Osteoporosis, hipertensión, enfermedades del corazón, problemas en venas y arterias, incluso cambios en cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Es cierto que la menor producción hormonal tiene un efecto en estos aspectos de salud, pero también otros factores podrían estar involucrados. Por ejemplo, a partir de los 50 años en las mujeres y un poco más tarde en los hombres, el riñón empieza a producir menos vitamina D, lo que afecta a los huesos y a los músculos. O cuando el sistema inmune ataca por error a nuestras propias glándulas, como la tiroides, puede surgir hipotiroidismo que trae cansancio, dolor muscular y dificultades de memoria. Pero nada de esto afecta a todas las personas por igual. Se sabe que solo un 20% de personas en perimenopausia o menopausia tendrán síntomas. Además, muchas de estas condiciones están ligadas a factores como la alimentación, el consumo excesivo de sal, el tabaco, la inflamación crónica o simplemente una predisposición genética. Por eso, cuidar nuestras ovulaciones durante los años en que sí menstruamos es nuestra mejor estrategia de prevención. A alguna compañera educadora menstrual escuché decir que la ovulación es nuestro banco de salud, en el que mes a mes vamos aportando a la salud ósea, cardiovascular y del sistema nervioso, para que cuando lleguemos a esta nueva etapa de vida, los posibles síntomas no sean más leves. Entonces, si has ido al médico con uno de estos síntomas y te dijeron que era normal porque ya eres menopáusica, cariño, no te confíes. Ya lo dijo la doctora Valls-Lobet en su libro Mujeres Invisibles para la Medicina.
Para las y los médicos es más fácil enviarte un tratamiento hormonal que indagar en otros aspectos de tu salud donde podría estar la verdadera causa de tu malestar.
¿No te recuerda eso a cuando te recetaban píldoras anticonceptivas por cualquier síntoma relacionado a la menstruación?
¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Y aquí viene algo fundamental que quiero que quede muy claro. Así como la menstruación estuvo durante siglos fuera del radar médico, también lo ha estado la menopausia. Durante la perimenopausia, es decir, de 2 a 6 años antes de la última menstruación, es común que el ciclo se vuelva irregular. Algunas personas menstruan cada 2 o 3 meses y muchas veces esos sangrados son muy abundantes, incluso llegando a sentirse como una hemorragia. Esto ocurre porque la producción de progesterona disminuye, mientras que los estrógenos continúan estimulando en exceso el endometrio, ese tejido que recubre el útero y se desprende con la menstruación. Lo más preocupante es que muchas mujeres viven estas alteraciones en silencio, sin saber que existen tratamientos sencillos. Y lamentablemente, muchas de las terapias actuales se basan más en la experiencia empírica de los médicos que en evidencia científica sólida. La mayoría busca solo aliviar los síntomas, pero sin comprender realmente los cambios fisiológicos que están ocurriendo en el cuerpo. La doctora Lovett señala que es importante que todas sepamos que solo hay 2 síntomas que se pueden relacionar con la menopausia como tal: la sequedad vaginal y las sofocaciones. Los demás problemas de salud son los que se derivan de tener una cuerpita que ha vivido más de 50 años. Es decir, no son causados por la falta de hormonas, sino por la vida vivida.
El trabajo, cuidar de guaguas y familiares, el estrés, las condiciones materiales, el acceso a salud, la alimentación y, sí, también cómo viviste tus años de menstruación.
Y bueno, hasta aquí llegamos en esta primera parte. Hoy hicimos un viaje largo, desde la historia antigua, pasando por las campañas farmacéuticas modernas, hasta los imaginarios que patologizan el cuerpo que envejece. Vimos que no es un evento único ni universal, ni mucho menos un destino trágico. Es una transición compleja, influenciada por nuestras condiciones de vida y las historias que se han contado sobre nuestros cuerpos. Y como esto apenas abre la conversación, en la segunda parte vamos a profundizar sobre la biología de la menopausia, la terapia de reemplazo hormonal y también cómo se vive y se acompaña esta etapa en territorios del sur global. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme una vez más, por escuchar y por seguir apostando por reaprender sobre nuestras cuerpos con honestidad, respeto y cariño. Mi nombre es Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.